Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 3 de octubre. Un día en el que nos dicen los del tiempo, vamos a recuperar algunos grados perdidos. Los grados se pierden, luego se recuperan. Hoy recuperaremos un par de grados. Llegaremos hasta los 27, en vez de a los 25 que tuvimos en el día de ayer. Hoy, como les digo, la jornada se presenta templada, pero está amaneciendo fresca. O sea, con jersey, con chaquetita como mínimo, porque hace frío. Luego ya se templa, sobra la chaquetita, sobra el jersey. No digamos que sobra todo, porque tampoco hay que exagerar, pero ahora mismo, ya les digo, abríguense, porque hace frío, en la sierra especialmente, 9 grados, 14 en el sur y 13 en Madrid capital. No me salgan en manga corta, que no está el día para eso, aunque luego, sí, a media mañana, pueden ustedes quitarse la chaqueta o el jersey, o lo que a ustedes les parezca oportuno. Por cierto, que si ahora mismo está usted camino de las líneas C3 y C4 de cercanías de Renfe, sepan que están registrando retrasos medios de 15 minutos por una incidencia en la infraestructura. Les mantenemos informados aquí en Onda Madrid, pero las líneas C3 y C4 de cercanías de Renfe, que registran retrasos medios de 15 minutos por incidencia en la infraestructura, según nos comunican desde Cercanías Madrid. Es noticia en esta jornada, en este amanecer del jueves, la dimisión de un alto cargo de la Comunidad de Madrid a raíz de una información publicada en la edición de hoy del diario ABC. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aceptado esta noche la renuncia de la directora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas de la Consejería de Educación, Ayudas al Estudio de la Comunidad de Madrid, Concepción Canoira, después de que ella misma haya pedido dejar el cargo, y lo hace a raíz de la siguiente información publicada en el diario ABC. Canoira plagió partes de su tesis doctoral que leyó en 2012 en el mismo departamento de la Universidad Camilo José Cela, donde solo unos días antes lo había hecho Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones. Ambos, Canoira y Sánchez, pertenecían al mismo departamento, Administración, Empresas y Finanzas, y dentro del mismo programa oficial de doctorado de Economía y Empresas, según publica ABC, que en su primera edición publicaba el plagio y en la segunda ya recoge, también adelanta la dimisión de este alto cargo de la Comunidad de Madrid. La información de ABC es muy detallada, como en otras ocasiones, como en el caso del presidente del Senado, Manuel Cruz, o del propio presidente del Gobierno en funciones. Le publican los textos, los plagios. Canoira copió a otros autores sin citarlos, sin entrecomillado, en páginas enteras que no llevan comillas, párrafos textuales, y hasta copió y pegó textos de páginas web como la Wikipedia y El Rincón del Vago, que hay una web que se llama así, El Rincón del Vago, y Wikipedia. Ha dimitido este alto cargo. Se hablará de ello sin duda en este día en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, que es pleno. Se hablará de este asunto, esta dimisión, este apartamento fulminante de este alto cargo a raíz de esta denuncia periodística, de esta información del diario ABC, que también publicó lo de la tesis plagiada del presidente del Gobierno, y en este caso sí que hay dimisión de la directora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio en la Comunidad de Madrid. También se hablará en Madrid hoy de la situación insostenible de la alcaldesa de Móstoles, a la que ya pide la dimisión abiertamente desde dentro de su partido, desde el Partido Socialista, a raíz del caso de nepotismo y enchufismo de amigos y familiares en el Ayuntamiento de Móstoles. Más Madrid, socio de gobierno, da un plazo hasta el martes que viene, el día 21 hay un pleno, pero hasta el martes que viene para que se aparte del cargo y dimita Noelia Pose. La situación es insostenible y ya veremos. Y en el PSOE hay mucha presión y mucha tensión porque hay unas elecciones generales el día 10 y no le viene nada bien al PSOE el caso de la alcaldesa de Móstoles, que ya veremos si dimite hoy o no. Pero, como les digo, desde dentro del PSOE piden que se marche. Por lo demás, es noticia Pedro Sánchez, que ha concedido una entrevista al Confidencial esta mañana, en la que dice que no hay que alarmarse con los datos económicos y que si el gobierno tiene que cambiar las previsiones, las cambia, que no hay que alarmarse, tampoco que hay que caer en la autocomplacencia. Es una jornada en la que amanecemos con la bolsa con la peor caída de los últimos 2 años y un paro en septiembre, el peor septiembre de los últimos 6. El caso es que los datos están ahí, la guerra comercial entre China y Estados Unidos empieza a notarse, la bolsa ayer lo reflejó, la incertidumbre del Brexit a final de este mes y la entrada en vigor, por cierto, de los aranceles en esa guerra comercial que Trump ha desatado contra medio mundo, también contra la Unión Europea, pues habrá productos españoles que a partir de mediados de octubre, como productos como el jamón, las aceitunas, el aceite, tendrán que pagar más por entrar en Estados Unidos. Eso encarece todo, sube los costes y genera los problemas que estamos contando, o por lo menos las señales que está dando el mercado financiero, el mercado laboral y el comercio en general de la que se viene encima. Vamos a ver qué ocurre y cómo se afronta esta cuestión en mitad de una campaña electoral que está ya en marcha. Por cierto, la Junta Electoral ha sacado tarjeta amarilla a la portavoz del gobierno Celá por hablar en nombre del PSOE en los consejos de ministros, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ahora mismo la información también en Madrid, en Onda Madrid, es la del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, dos accidentes complican la conducción en la red vial de la comunidad. Los dos se han producido en la A5, la autovía de Extremadura, de entrada a la capital. Uno a la altura de Móstoles y otro a su paso por Alcorcón. En ambos generan retenciones importantes, así que tengan cuidado y paciencia si van a transitar por esta carretera. Más dificultades de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. La 3 a la altura de Santa Eugenia. La 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarvuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la A5 en Navalcarnero y Campamento y la A6 en Majadahonda y El Plantío, también en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2 en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la A6 y en la M50 dificultades en Rivas, dirección A2 y en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad en cuanto a la circulación de los trenes de la red de metro. Sí, como les decía hace un momento en la de cercanías de Renfe, hay que hacer un anuncio esta mañana. Las líneas C3 y C4 circulan con retrasos medios de 15 minutos por una incidencia en la infraestructura. Seguiremos informando. Las 7 y 7 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y recordamos lo esencial de la actualidad al comienzo de esta jornada en la actualidad madrileña, con la dimisión de la directora general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid por la noticia publicada en ABC. Plagió su tesis doctoral en 2012 en el mismo centro universitario y 4 días después que el caso del presidente en funciones Pedro Sánchez. Pero antes, precisamente, Pedro Sánchez en el Confidencial, unas declaraciones de esta mañana en el Confidencial y también su intervención ayer en un mitin en Valencia anunciando que ahora sí va a cumplir con las comunidades autónomas y que ahora sí puede transferir el dinero. No pudo hacerlo o no quiso o no se hizo durante la negociación del gobierno para su investidura, pero ahora sí, estamos en campaña, Loli Jurado.
Así lo ha afirmado en el acto del Partido Socialista celebrado en el complejo de La Pechina de Valencia ante unas 800 personas, en el que ha estado acompañado, entre otros, por el ministro de Fomento en funciones José Luis Ábalos y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
Este gobierno en funciones va a cumplir con las comunidades autónomas y vamos a actualizar las entregas a cuenta antes del 10 de noviembre.
Las entregas a cuenta se aprobarían en Consejo de Ministros mediante un decreto ley, pero antes de que dicha norma salga adelante se necesita el visto bueno de la Abogacía del Estado. En el Ejecutivo son conscientes de que la noticia puede provocar la crítica de la oposición, que tache la medida de electoralista, pero insisten en que si se aprueban ahora será por la necesidad que tienen sobre todo las regiones con más aprietos de financiación. Sobre la situación económica, también se pronuncia el presidente esta mañana en una entrevista en el Confidencial. Sánchez descarta hablar de recesión y dice que el gobierno está preparado para hacer frente a cualquier escenario. Si hay que revisar la previsión de crecimiento, dice, se hará.
El gobierno también insiste, y lo hace Pedro Sánchez, que está preparado para dar una respuesta en el caso de que el independentismo catalán vulnere la legalidad, y vuelve a pedir al PP, Ciudadanos y Podemos que, como los socialistas en el 17 apoyen al gobierno en la toma de decisiones, como entonces apoyó el PSOE al gobierno de Rajoy en la aplicación del artículo 155. La oposición, de momento, espera los movimientos del gobierno en funciones. Flor Carazo.
Pablo Casado ha celebrado que el Gobierno estudie la activación de la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña. Ha pedido en la COPE que se aplique ya.
Una ley que aprobó el Partido Popular en solitario y que, sin embargo, para esta situación es fundamental. Esa ley podría cerrar la mal llamada Agencia de Inteligencia Catalana, CESICAT, que no debería existir. Por tanto, eso se puede aplicar el mismo viernes en Consejo de Ministros.
Como primer paso para actuar juntos en Cataluña, Albert Rivera ha reclamado que el PSC apoye la moción de censura contra Torra. También ha vuelto a exigir una reunión de Estado.
Le pido una reunión de Estado al señor Sánchez. Una reunión de Estado para hablar de la situación en Cataluña y consensuar las políticas que hay que aplicar.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, en la SER ha cuestionado la aplicación del 155.
Nosotros no le acompañaríamos en esa decisión y yo creo que al mismo tiempo no habría que hipotecar un gobierno progresista en España por esa decisión.
Para Errejón, que haya desorden público no es motivo suficiente para suspender la autonomía de Cataluña.
Mientras tanto, se empieza a hablar ya de la crisis económica, el mercado laboral se enfría, así lo muestran los datos del paro y de afiliaciones a la Seguridad Social en septiembre, que deja tras de sí la menor creación mensual de empleo en 6 años, Elena Rivas.
Septiembre suele ser un mal mes para el empleo porque acaba la temporada de verano, pero el gobierno cree que estamos capeando bien la incertidumbre internacional. Hay más parados que en el mes de agosto, pero menos que en septiembre del año pasado. Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones.
Creo que es muy positivo que haya 460.000 personas ocupadas más que hace un año, que haya 120.000 personas menos paradas que hace un año. Vemos que el mercado laboral español sigue teniendo un notable dinamismo.
El gobierno habla de un septiembre de récord en número total de contratos y en contratos indefinidos. Los sindicatos le quitan peso. Lola Santillana, Comisiones Obreras, Mari Carmen Barrera, de UGT.
Los datos del paro y del crecimiento del empleo del mes de septiembre tienen para Comisiones Obreras un suspenso.
Ya que en septiembre solo el 6,34% de los contratos que se firmaron fueron indefinidos y a tiempo completo.
La COE ha pedido medidas que favorezcan la inversión. Es el segundo mes consecutivo que aumenta el paro y la Federación de Trabajadores Autónomos advierte de que lo peor está por llegar.
Jornada negra para las bolsas europeas. La española perdía ayer la cota de los 9.000 puntos, la mayor caída desde el 4 de octubre de 2017. Respuesta a datos económicos tanto en Europa como en Estados Unidos que abonan la desaceleración. Y por el temor a un Brexit duro, Pablo López.
Mientras Europa perdía cerca de un 3%, Estados Unidos cedía un 2%. En España el retroceso fue del 2,8%. Alemania se dirige a la recesión. Boris Johnson, con su discurso de ayer, aumenta la posibilidad de un Brexit el día 31 y la Organización Mundial del Comercio da luz verde a que Donald Trump imponga aranceles a productos europeos para compensar las ayudas de la Unión Europea a Airbus. Productos made in Spain como el aceite de oliva, las aceitunas, el vino o las naranjas están en el punto de mira de Donald Trump desde hace tiempo y van a tener desde el 18 de octubre un recargo del 25%, lo que va a dificultar su venta a Estados Unidos. Eso sí, la venganza es un plato que se toma frío y Europa espera la autorización de la OMC para hacer lo mismo con los productos de Estados Unidos. Al menos los futuros anticipan un amago de rebote a partir de las 9 con el IBEX 35 en 8.912 puntos. Lo comprobaremos.
Boris Johnson ya ha remitido a Bruselas la que asegura será la última propuesta que se pondrá sobre la mesa por parte del primer ministro británico para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Javier Luengo.
El premier ha anunciado que suspenderá la actividad parlamentaria el próximo martes y hasta el 14 de octubre, lo que significa que la habitual sesión semanal de control al gobierno no se llevará a cabo. Además, estos nuevos plazos tampoco dejan lugar a la oposición para maniobrar en contra de una salida abrupta del bloque comunitario. Boris Johnson asegura que, sea cual sea las respuestas de Bruselas, seguirán adelante. And let's get Brexit done. Saquemos el Brexit adelante por esos millones de personas que pudieron haber votado la permanencia, pero que son, ante todo y en primer lugar, demócratas. Johnson, ante los conservadores en Manchester, instaba a sus contrincantes a aceptar el resultado del referéndum y seguir hacia adelante. Y es que la propuesta del Reino Unido, remitida este miércoles a la Unión Europea, prevé suprimir la salvaguarda diseñada para evitar una frontera en Irlanda del Norte y sustituirla por un área regulatoria provisional en la isla de Irlanda que evitaría los controles fronterizos. La respuesta de Bruselas no se ha hecho esperar. El negociador de los 27 para el Brexit, Michel Barnier, confirma que este movimiento de Londres es un progreso.
Hay progreso, pero para ser franco, aún queda mucho trabajo por hacer para cumplir los tres objetivos del backstop: eliminar la frontera y proteger la economía de toda Irlanda y la protección del mercado único.
No obstante, Bruselas remarca que deberán seguir trabajando en un acuerdo que respete los compromisos esenciales para todos los ciudadanos europeos.
Un apunte más de la crónica internacional a esta hora con Fátima Sotorrío.
La Fiscalía de Nueva York ve indicios de que el presidente de Honduras recibió dinero, $1 millón, del narco Chapo Guzmán, algo que Juan Orlando Hernández no ha tardado en tachar de absurdo y ridículo. Donald Trump involucró al vicepresidente Mike Pence en los esfuerzos para presionar al presidente ucraniano Vladimir Zelensky para conseguir información sobre Joe Biden y su hijo Hunter, cuando este formaba parte de la dirección de la mayor compañía privada de gas de ese país. El secretario de Estado Mike Pompeo ha confirmado esa conversación telefónica y Plácido Domingo dimite y cancela sus actuaciones en la ópera de Los Ángeles. Lo hace para limpiar su nombre de las acusaciones de abuso sexual. Todo apunta a que el tenor, 79 años, pone fin así a su carrera en Estados Unidos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. De nuevo volvemos a la Crónica de Madrid, pendientes de esos retrasos en cercanías que se resuelven, Carlos Ibáñez.
Sí, se circula ahora con normalidad en esas líneas C3 y C4. Los trenes están circulando a esta hora de la mañana sin incidencias significativas. Donde sí parece que hay incidencias y significativas es en una tesis doctoral. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aceptado esta noche la renuncia de la directora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad, Concepción Canoira, después de que ella misma haya solicitado apartarse del cargo. Lo hace a raíz de la información publicada por el diario ABC, que asegura que Canoira plagió partes de su tesis doctoral que leyó en 2012 ante el mismo departamento de la Universidad Camilo José Cela, donde solo unos días antes lo había hecho Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, Pablo López.
Concepción Canoira ocupaba el cargo desde el pasado 27 de agosto. En una carta remitida al consejero de Educación, Enrique Osorio, Canoira explica que no quiere que las informaciones desveladas por ABC tengan incidencia sobre el gran proyecto que el gobierno de la Comunidad de Madrid está llevando a cabo. Apunta también que decide retomar su trayectoria de los últimos 25 años y acometer otros proyectos profesionales en el sector privado. Su tesis de 113 páginas incluye párrafos extraídos de páginas web como El Rincón del Vago y Wikipedia, según ABC. La lectura de la tesis se produjo en la Universidad Camilo José Cela el 30 de noviembre de 2012, 4 días después de que lo hiciera el ahora presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que llegó a estar acusado de plagio.
Ya conocemos la fecha en la que se va a celebrar el pleno del Ayuntamiento de Móstoles, que va a tratar la reprobación de la alcaldesa de la localidad, la socialista Noelia Pose, cuestionada por la gestión en los nombramientos de los cargos de confianza y en el reparto de los pluses entre familiares y amigos. Será el próximo día 21, a la espera de lo que se determine en ese pleno. Desde las filas socialistas ya ha surgido la primera voz que pide abiertamente su dimisión. Es la del miembro de la ejecutiva del PSOE de Madrid, Carlos Morales.
Compañera, si yo estuviera en tu lugar, yo ya me habría ido. Que no pasa nada. Dejas el sitio a otro compañero, dejamos de estar en prensa. Móstoles no se merece esta situación. Los ciudadanos de Móstoles no se merecen esta situación.
A buen seguro que la renuncia de Canoira y la situación política por la que atraviesa Noelia Pose van a protagonizar parte del pleno de hoy de la Asamblea. Pero el pleno también va a acabar hoy con una significativa tradición: la declaración institucional de condena por los últimos casos de violencia de género. Esa declaración precisa unanimidad y Vox, José Frutos, la ha roto.
Desde hace algo más de 3 años, cada vez que una mujer era víctima de violencia de género, el siguiente pleno de la Asamblea hacía una declaración institucional de condena, además de un minuto de silencio. La tradición se va a interrumpir porque la declaración precisa unanimidad y Vox la ha roto. Los de Abascal quieren un texto alternativo que incluya a hombres y niños víctimas de violencia en general. Sin embargo, sí asistirá al minuto de silencio en el hemiciclo. La declaración no aparece ya en el orden del día y, salvo giro de última hora, no se va a producir. El asunto de la violencia machista, sin embargo, no será ajeno a la sesión, porque la primera pregunta a la que se someterá la presidenta es una sobre la materia formulada por Unidas Podemos. El pleno se adivina con polémica, ya que también habrá preguntas sobre el caso de Aval Madrid, formulada por Más Más Madrid y en relación al papel de la comunidad en la exhumación de los restos de Franco.
Y tal vez
una pregunta de Vox.
Tal vez en ese pleno alguien le pida explicaciones a Rocío Monasterio, a la portavoz de Vox, por el tuit que ha publicado este miércoles a raíz de la pelea entre bandas latinas en Vallecas. Monasterio solicita soluciones contundentes, dice textualmente, para garantizar la seguridad, como la expulsión de quienes rompen la convivencia en nuestras calles. Añade Monasterio que algunos de nuestros barrios cada vez se parecen más a los guetos de otros países europeos. Sea como sea, lo cierto es que los vecinos de Vallecas son quienes sufren directamente este y otros problemas. Por ello, se van a manifestar hoy contra la degradación del barrio. Van a protestar esta tarde a las 8 por el narcotráfico, la explotación sexual y el auge de las bandas latinas. Lo hacen mientras que la policía ha reforzado su presencia en Puente de Vallecas tras la reyerta ocurrida el domingo por la noche entre Trinitarios y Dominican Don Play, y mientras que la Fiscalía ya ha pedido al juez prisión incondicional y sin fianza para tres de los detenidos. Ángel García.
El refuerzo policial ha tranquilizado los ánimos en el Puente de Vallecas, pero se teme que la guerra entre los Trinitarios y los Dominican Don Play traiga una nueva venganza. Lo decía a Telemadrid el amigo de uno de los heridos en la última reyerta.
Va a haber, porque los líderes no se pueden quedar así.
La Junta de Vallecas ya ha convocado una reunión con las asociaciones de vecinos.
Hay presencia policial, lo que sucede es que no hay suficientes efectivos. Entonces, yo siempre digo que los quiten de otros barrios, que son más seguros, y los traigan aquí, que nos hace mucha falta.
Y es que en el Puente de Vallecas se sufre un cóctel explosivo de paro, fracaso escolar y desigualdad que exige de las administraciones acciones globales e inversiones. Jorge Nacarino es presidente de la Coordinadora Vecinal de Vallecas.
Vallecas también existe y creemos que lo que hace falta es inversiones de ese tipo. Y si seguimos avanzando en esa desigualdad o en ese abandono de partes de la ciudad, pues lo único que vamos a generar es una mayor diferencia.
Y es que Vallecas quiere dejar de ser protagonista de las páginas de sucesos.
La crónica económica del día nos deja el análisis que el Gobierno de Madrid ha hecho de los datos del paro de septiembre en nuestra región. Se muestra optimista, pese a que se trata del menor descenso registrado desde el año 2013. Elena Rivas.
En Madrid el paro interanual ha caído un 3,22%, aunque es el nivel más bajo desde 2013, desde que empezamos a salir de la crisis. Manuel Jiménez, consejero de Economía.
Hay más de 11.000 parados menos en la Comunidad de Madrid en el último año, una bajada moderada en el último mes y un dato de afiliación a la Seguridad Social excelente. Más de 40.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, lo que significa que Madrid está creando empleo.
Los sindicatos no ven tanto triunfalismo. Isabel Vilabella, de UGT, denuncia que en Madrid uno de cada tres contratos dura menos de un mes.
Estamos viendo que en Madrid hay un mercado laboral precario, temporal, parcial, con bajos salarios y discriminatorio. Es el mes de septiembre con más contratos temporales desde que tenemos datos. Y además es la menor reducción porcentual de paro desde hace 6 años.
La patronal CEIM tampoco es optimista. Urgen a tomar medidas para revitalizar el mercado de trabajo.
Y la Comunidad de Madrid quiere ahorrar en coches, en concreto los que utilizan altos cargos del gobierno regional. Por eso muchos de ellos van a tener que compartirlos. Begoña Larcón.
Entre directores generales y otros altos cargos suman 102, pero solo hay 86 coches con sus respectivos conductores para darles servicio. No se comprarán más vehículos. La Consejería de Hacienda ha dado orden de uso compartido, aunque no se trata de que viajen juntos, salvo que tengan un mismo destino. Se trata de optimizar recursos y contener el gasto, aunque el número de consejerías haya aumentado, dice el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
Es no incurrir en gastos nuevos que consideramos que no son necesarios. En ese sentido, se puede conseguir un ahorro porque si hubiéramos decidido que como hay algunas personas más, se tiene que aumentar para que cada uno tenga el suyo, pues eso hubiera sido absurdo y ni nos lo planteamos.
De momento no está previsto que tengan que compartir vehículo oficial los viceconsejeros ni tampoco los consejeros.
Y en tribunales, en la Audiencia Nacional, comienza hoy el juicio contra Pedro Luis Gallego, conocido como el violador del ascensor, para quien la Fiscalía pide 96 años de cárcel por dos delitos de violación consumados y dos intentos frustrados cometidos en 2017 en los alrededores de La Paz. Gallego había salido en libertad en 2013 por la aplicación de la doctrina Parot. Y un último apunte, atropello anoche en la calle Concha Espina con Rodríguez Marín, en el que una mujer de 55 años ha sufrido graves traumatismos. El SAMUR ha podido revertir la parada cardiorrespiratoria que sufrió durante el traslado a La Paz. La Policía Municipal está investigando este atropello.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC, la policía tiene fichados a más de 1.000 pandilleros, 300 de ellos muy violentos. Un procesado por prevaricación evaluará los enchufes de Pose, alcaldesa de Móstoles, y cazan a 3 aluniceros tras una persecución de película. El Mundo, un lifting para el 12 de octubre, se reformará por fases para no interrumpir el servicio. Refuerzo policial en territorio DDP, Dominican Don't Play, y debate entre Carmen y Gallardón, dos caminos para un nuevo modelo de ciudad. El país. Preparaos para que os machaquen. Los partidos instruyen a sus nuevos debutantes para el debut en la Asamblea. El dinero va por valles. A veces basta con girar una esquina de la ciudad para comprobar la distancia entre privilegiados y desfavorecidos. Y una lotería mal repartida. Madrid-Río, el parque que discurre a la orilla del Manzanares, salvó a unos vecinos, pero abandonó a otros. La razón, padres de 34 colegios también se rebelan contra la alcaldesa de Móstoles. Errejón recurre a las mujeres fuertes de Carmena para más país. Y persecución en Alcorcón, de aluniceros embisten a la policía. En los digitales, 20 minutos dimite una directora general de la Comunidad de Madrid tras ser acusada de plagiar parte de su tesis doctoral. Y en Madrid Diario, Errejón se lleva a Marta Higueras a más país. Será la número 2 en la lista.
Contamos también la crónica cultural de la jornada con María José Francisco.
Juguetes antiguos y de colección en Madrid Toy Show este sábado en el Instituto Virgen de la Paloma, con trenes eléctricos, Nancys, Hyperman, coches a escala y un Scalestric gigante, partidas de rol, cromos y TVOs rememorando tiempos pasados. Roberto Espacios, portavoz.
Animo a los coleccionistas de juguetes y a los amantes del juguete en general que visiten la feria porque regresarán a la infancia. A esa época en la que todo niño con un simple juguete y mucha imaginación construía un nuevo mundo. Los mayores evocarán su pasado y los pequeños disfrutarán completando sus colecciones y descubriendo cómo jugaban sus padres, abuelos y bisabuelos.
Fin de semana barroco en Valdemoro, con sus calles y plazas habitadas por mercaderes, artesanos, malabaristas y titiriteros, acogiendo a vecinos y visitantes. Quinta edición de She Makes Noise en la Casa Encendida, con performance, sesiones de DJs, ciclo de cine y en el día de su apertura, jazz improvisado y música industrial con la artista griega Abyss X, Natalia Piñuel, coordinadora.
Una coreografía alucinante que incluye pole dance también para darle la vuelta a todos los posibles condicionamientos de género. Y bueno, es una artista que mezcla los ritmos tradicionales y el folk de su país con la improvisación jazz, el noise y la música industrial.
El sábado Charlie Cunningham actúa en el Palacio de la Prensa con letras tan intensas como bello el sonido de sus sintetizadores. It's just a moving of color.
My hands don't play the same. Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, he empezado a gritar, yo bajé.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el Samu un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Ya pegan la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo de...
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa... Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Dani Cepeda, buenos días.
Buenos días. En Madrid, complicaciones para entrar a la capital, especialmente en la A5 por dos accidentes. Uno a su paso por Móstoles y otro en Alcorcón. También dificultad de entrada a la capital por la A1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, en la A2 en Torrejón y San Fernando, la A3 en Rivas y Santa Eugenia, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla, Getafe y Villaverde y en la A6 entre Las Rozas y El Plantío.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues la hora punta se deja notar ya en la M30, sobre todo, y además con un incidente, un vehículo averiado en la zona de Méndez Álvaro, que corta un carril en sentido Puente de Vallecas. En ese sentido es donde a esta hora de la mañana el tráfico está más congestionado, hay más problemas y por lo tanto se acentúan estos problemas desde la zona del Nudo Sur. En el Nudo Sur las conexiones con Méndez Álvaro tienen retenciones, pero también hay problemas en el sentido Legazpi. Por lo tanto, esa franja sur de la M30 ya con muchas dificultades. Si circulan por el interior, por la zona de las Rondas, en el paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde, está cortado un carril en sentido Cuatro Caminos y ya se registran problemas. Hay un tráfico lento y las primeras demoras intermitentes desde el subterráneo de República Argentina.
En cuanto a la circulación de los trenes de la red de metro, no hay novedad, y en la red de cercanías Madrid de Renfe tampoco hay novedad. Ya que Renfe ha comunicado hace unos minutos que se ha restablecido la normalidad en las líneas C3 y C4. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Contando que esta noche ha habido una dimisión en la Comunidad de Madrid, la dimisión de la directora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, Concepción Canoira, que ha presentado su dimisión, que ha aceptado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Lo hace a raíz de una información que ha publicado hoy ABC. Y asegura que Canoira plagió partes de su tesis doctoral, que leyó en 2012, ante el mismo departamento de la Universidad Camilo José Cela, donde solo unos días antes lo había hecho Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones. Ambos, Canoira y Sánchez, pertenecían al mismo departamento de Administración de Empresas y Finanzas y dentro del mismo programa oficial de doctorado en Economía y en Empresa. Hay entrecomillados... No hay entrecomillados. Faltan los entrecomillados, hay copia textual de textos, incluso párrafos enteros, páginas enteras, con fuente como la Wikipedia, lo diré bien, y El Rincón del Vago, que es otra página. Así lo cuenta ABC, que en su primera edición anunciaba, daba la información del plagio, y ya en la segunda la noticia es la dimisión a raíz de esta información de ABC. En la segunda edición ya se recoge la dimisión que se produjo anoche mismo. Se hablará ahí mucho de este asunto en Madrid, también de la alcaldía de Móstoles, de la alcaldesa Noelia Pose, que está en cuestión no solo por sus socios de Más Madrid, que advierten que de aquí al martes tiene que dimitir, sino dentro del propio Partido Socialista, que le piden que se aparte ya. por el daño que está causando el caso del enchufismo y el nepotismo de amigos y familiares en el Ayuntamiento de Móstoles. Es noticia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por doble motivo. Uno, anoche, en un mitin en Valencia, anunció que ahora sí puede repartir los 7.000 millones embalsados de la financiación autonómica para las regiones, que sí puede ahora, que el abogado del Estado está en ello y que después lo aprobará la Diputación Permanente del Congreso. No se podía hacer todo esto durante la negociación de la investidura de Sánchez. Ahora ya sí se puede, que hay una campaña electoral. Y es noticia Sánchez por una entrevista en el Confidencial en el que dice que no hay que alarmarse con los datos económicos que vamos conociendo, y lo dice en una jornada en la que la bolsa ha tenido su mayor caída en 2 años y el paro en septiembre el peor de los últimos 6. Otras noticias al comienzo de esta jornada de jueves 3 de octubre con Fátima Sotorrío.
Y entrando de lleno en precampaña electoral, porque Pedro Sánchez va a participar en un acto político como secretario general del PSOE en Cáceres, y el líder del PP, Pablo Casado, lo hará en Melilla. Veremos al rey inaugurando en Galicia un foro que analiza las democracias liberales y en el que participarán hasta el sábado Pedro Sánchez y los expresidentes Felipe González y Mariano Rajoy. Y también veremos a la reina inaugurando en La Rioja un seminario sobre lenguaje y máquinas. La audiencia provincial inicia el juicio al violador de el ascensor. Pedro Luis Gallego se enfrenta a 96 años de cárcel. En el año 2013 salió de ella gracias a la doctrina Parot y una vez libre cometió presuntamente 2 violaciones y otros 2 intentos frustrados en las inmediaciones del Hospital de la Paz. El excomisario José Villarejo declara en la audiencia por videoconferencia por un supuesto encargo para espiar a su hermana y a la viuda de su padre por una disputa familiar y por la herencia del fundador de la urbanización de lujo La Finca. La Asamblea de Madrid celebra el primer pleno ordinario, debuta la presidenta y el vicepresidente Isabel Díaz Ayuso y Ignacio Aguado, y salvo sorpresa va a estar Íñigo Errejón como portavoz de Más Madrid en el que puede ser su primer y último pleno. Los vecinos de Vallecas se concentran por la tarde en la Plaza Puerto Rubio contra la degradación del barrio fruto de las bandas, el narcotráfico y la explotación sexual, y también para denunciar la permisividad de las instituciones. El Hospital Gregorio Marañón ha instalado ya una carpa donde van a realizar a partir de las 10 de la mañana pruebas diagnósticas gratuitas para la detección precoz de la diabetes. Veremos en Madrid a la primera mujer nominada al WordPress Foto, la española Catalina Martín Chico, por un reportaje que hizo sobre la maternidad de las exguerrilleras de las FARC. IFEMA acoge la 5ª edición de la Feria Madrid Games Week, muy esperada para el sector del videojuego. Se esperan más de 100.000 visitantes que van a estrenar novedades de sagas como Final Fantasy, el FIFA o Call of Duty, y van a asistir a talleres especializados, además de competir en deportes virtuales. Y en los reales, en los deportes reales, hoy tenemos fútbol. Liga Europa, a las 9 juega el Getafe contra el Krasnodar de Rusia, y en baloncesto Euroliga, también a las 9 Real Madrid Fenerbahce, y por último Martín Fiz, uno de nuestros más laureados atletas, un maratonman que sigue corriendo a sus 56 años. Bueno, pues presenta hoy Corre por el Niño, la carrera popular más solidaria que recauda fondos para impulsar hábitos saludables. Esa carrera se celebrará el 13 de octubre.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Este jueves seguimos con mucha estabilidad y con temperaturas que además se recuperan, porque durante este miércoles vimos cómo descendía el termómetro tras el viento del norte que nos acompañó durante unas cuantas horas, y en cambio hoy vamos a ver cómo lo que perdimos ayer lo recuperamos y volveremos a tener máximas de hasta 27, 28 grados en algunos puntos de la comunidad. Unas temperaturas que de cara a mañana tampoco van a experimentar muchos cambios, y vamos a seguir, como decía, con esa estabilidad anticiclónica, con ambiente soleado. Y eso sí, intervalos de nubes altas que nos van a ir cruzando a lo largo de la jornada, pero que no nos van a dejar precipitaciones. Por ahora, lo que queda de semana, en principio, no vamos a necesitar el paraguas.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero. Y a esta hora ya de la mañana, El primer enfoque de la mañana.
Hasta donde sabemos, el PSOE vive estos días en un estado de cierta inquietud, que no de nervios, porque las encuestas no están dando lo que los asesores de Sánchez dijeron que iban a dar. El presidente en funciones ha dado un salto con riesgo, de repente es un político con España en la boca y detrás siempre de su bandera, pero eso no impide que hasta el menos informado sepa por qué es presidente en funciones. Pero es que además, cuando decidió adelantar las elecciones, no pensó que la situación catalana se agravara tan rápidamente, de tal forma que el presidente habla ya con facilidad de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, precisa de un decreto presidencial sin más, y después de la aplicación del 155. Pero no es solo Cataluña, es también la situación económica y el anuncio de las bolsas de ayer de que a lo lejos se ve cómo asoma la recesión. España crece menos de lo previsto y además se frena en seco el consumo privado. Demasiados frentes como para estar tranquilos o nerviosos.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde la Unión Europea, desde Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Al final movió ficha y ante el bloqueo en las negociaciones, el primer ministro británico hizo ayer su esperado anuncio sobre una posible solución para dejar la Unión Europea de manera pacífica y amistosa frente a la alternativa de un Brexit duro y sin acuerdo. El plan anunciado por Johnson al cierre de la conferencia de los conservadores británicos se basa fundamentalmente en el establecimiento de fronteras virtuales entre las dos Irlandas y mantener provisionalmente el mercado único para Irlanda del Norte en productos agrícolas y manufacturados. Boris Johnson insistió en que habrá salida del Reino Unido sí o sí el 31 de octubre, así que advirtió a la Unión Europea que esta es su última propuesta. Tras el anuncio, Johnson habló por teléfono con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, quien emitió acto seguido un comunicado donde reconoce avances positivos en el anuncio del Reino Unido, especialmente lo que concierne, dijo, al plan para Irlanda del Norte. Pero también subrayó algunos puntos problemáticos y dudas sobre el plan de aduanas, insistiendo en que cualquier solución debe estar orientada a evitar por todos los medios la temida frontera dura entre Irlanda del Norte e Irlanda.
A las 8 menos 19 minutos en Onda Madrid contamos ya los periódicos que se ha leído esta mañana Loli Jurado. Precisamente en los periódicos lo que domina es esa propuesta de Boris Johnson a la Unión Europea, de la que nos hablaban desde Bruselas, y la fuerte caída de las bolsas ante el miedo a la recesión, salvo en el caso ABC, que tiene otra noticia, Loli.
Sí, ABC dedica hoy su portada a la exclusiva del plagio de Concepción Canoira, la directora general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid, que tras conocer esa noticia ha dimitido de su cargo. Destaca que se doctoró con un trabajo copiado en la misma universidad y en el mismo departamento 4 días después que Pedro Sánchez.
Portadas del Mundo, El País y La Razón.
En El Mundo, el miedo a la nueva guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea hunde la bolsa, mientras que Bruselas recela de Johnson y rehuye de su plan para Irlanda. El País titula que la Unión Europea acepta negociar el plan del Brexit de Johnson y que la bolsa sufre en España su mayor caída en 2 años. La Razón apunta que la oferta de Johnson a la Unión Europea en relación a Irlanda es el ultimátum de la doble frontera, mientras que el miedo a la recesión noquea las bolsas.
Otros temas en las portadas.
ABC dedica su segunda a la economía y al Brexit, mientras el Banco de España duda del futuro de las pensiones, el empleo acusa la desaceleración y el IBEX registra la mayor caída en 2 años. Sobre Boris Johnson, lanza su última oferta de Brexit pagado y propone mantener a Irlanda libre de fronteras, pero solo durante 4 años. En El Mundo destacan otras noticias económicas, como la advertencia del Banco de España, ligar las pensiones al IPC las pone en riesgo, o la promesa de Sánchez de repartir 7.000 millones de euros entre las comunidades antes del 10 de enero. También destaca que el PP pide a Vox que imite a Errejón y no se presente en 26 provincias. El País dedica espacio al fracaso de los partidos en su intento de abaratar la campaña y a la falta de especialistas médicos que lastra la sanidad pública. También titula Plácido Domingo dimite como director general de la Ópera de Los Ángeles. La Razón Razón recoge también la dimisión de Plácido Domingo y alerta de que Sanidad retira las pastillas de ranitidina tras detectar una sustancia cancerígena. En relación a Cataluña, destaca la opinión de varios juristas que rebajan el optimismo de Sánchez sobre la aplicación del 155 y apunta a que la Ley de Seguridad Nacional era la baza de Rajoy que Santa María tumbó.
¿Y qué dicen los titulares de la prensa digital esta mañana?
Pues el Confidencial entrevista hoy a Pedro Sánchez. Si tenemos que rebajar las previsiones de crecimiento, se rebajarán. El Independiente, la Ley de Seguridad Nacional no permite al Gobierno controlar a los Mossos de Escuadra. El Español, decretazo electoral de Sánchez. Antes del 10N haremos las entregas a cuenta a las comunidades. OK Diario, Iglesias y Rejón son los únicos líderes que no felicitan a la policía en el día de su patrón. 20 minutos, Sánchez promete transferir 7.000 millones de euros a las comunidades antes del 10N. El Diario.es, éxodo en la SGAE, Almodóvar y Bayona se marchan y 200 músicos y 50 editoriales crean su propia gestora, Vox Populi. El Constitucional impide usar la Ley de Seguridad Nacional para controlar a los Mossos, a pesar de lo que dicen Sánchez y Casado. Moncloa.com, Podemos se olvida del Partido Socialista e inicia una campaña hostil contra Errejón. Y la Información.com, el miedo a una recesión inminente provoca el mayor desplome del IBEX en 2 años.
Echamos un vistazo a los editoriales.
ABC da continuidad a su exclusiva y titula Más plagios donde Sánchez se doctoró. Razona que la ética sigue siendo un principio esencial para quienes se ocupan de la cosa pública. Quien sea parte de ella debe pagar las consecuencias. Quien plagia una tesis debe dimitir. El Mundo se pregunta en su editorial, ¿va Sánchez en serio en Cataluña? El diario celebra el cambio de discurso del presidente en funciones, pero alerta, la abstención del PSC, la censura a Torra, perjudica el criterio del PSOE. También destaca que el horizonte económico es bastante incierto, reclamando que por intereses electorales no haya un debate riguroso sobre la economía. El País titula en primer lugar Brexit duro, considera que la propuesta de Boris Johnson crea fronteras y amenaza la paz. También dedica espacio al apagón de Tenerife del fin de semana, reclamando llegar al fondo de las causas, ya que el mercado está regulado y los propietarios de las redes tienen fondos públicos asignados para el buen mantenimiento de la red. Y La Razón, bajo el título Una respuesta común al desafío, hace un llamamiento a que la aplicación del 155 o la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña debe estar fuera del debate electoral, por lo que es urgente que Sánchez se reúna con Casado y Rivera para acordar una estrategia.
Repasamos también los artículos de opinión. ¿Qué frases podemos destacar esta mañana?
Ramón Pérez Maura en ABC titula Boris se come el mundo y pone de manifiesto que el primer ministro británico y su partido están dispuestos a un Brexit con o sin acuerdo el próximo 31 de octubre. En el mismo periódico, María Jesús Pérez titula su columna Suspenso, también en empleo. Alerta de que el desempleo español se está cronificando por el alto número de parados de larga duración que genera desintegración social y agrava la brecha de género. Fernando Rayón en La Razón defiende el papel de Felipe VI tras el discurso pronunciado hace 2 años respecto a Cataluña y ataca la actitud de la burguesía catalana de toda la vida, la de la doble cara que solo le preocupa al procés si hace mermar o crecer su cuenta de resultados. Destacamos también al magistrado Diego Iñiguez en El País, que plantea que el Consejo General del Poder Judicial, al finalizar su mandato, también debería haber restringido sus funciones para ejecutar únicamente la ordinaria administración de sus competencias. Javier Redondo en El Mundo titula su columna Sumar sin añadir y analiza la decisión de Vox de presentar un único candidato al Senado por provincia. Argumenta que la formación sabe que seguirá sin senadores electos, pero pretende eludir el reproche de que no ha contribuido al cepillo de España Suma.
Vistazo a las imágenes en esta mañana.
ABC, montaje en el que se combina la foto de la dimitida Concepción Canoira, que proyecta una sombra que no es sino el perfil de Pedro Sánchez. El Mundo, foto de un eufórico Boris Johnson con los puños cerrados y el titular, el show de Boris, ya que el premier británico se mofó del Parlamento británico en un discurso ante su partido. Compara la Cámara de los Comunes con un reality show. El País, foto de contraste en la que se ve a una pareja transportando chatarra en un carro de supermercado con 2 de las 4 torres de la Castellana de fondo. Titula Calle Rica, Calle Pobre. El INE revela diferencias enormes de renta en las ciudades con solo cruzar una esquina. Y La Razón, imagen para Boris Johnson, que cubre su cara con su mano, mientras describe en el pie de foto la propuesta de Reino Unido para evitar una frontera dura en Irlanda hasta 2025.
¿Te quedan los titulares económicos de la mañana, los salmones?
En expansión, OHL pierde un recurso que habilita a Qatar a reclamar 1.134 millones. 5 días, el miedo al Brexit y la recesión global hunde las bolsas. El IBEX cae un 2,8%. El economista de Guindos alerta de correcciones abruptas en las acciones y los bonos. En Capital Madrid, Los bancos españoles aceleran las inversiones fintech para crecer defendiéndose. Y en Diario Abierto, la campaña agrícola maquilla el peor mes de septiembre para el empleo desde 2013.
Titulares en la prensa de Madrid y completamos como cada mañana en conexión con Barcelona con el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, Barcelona, al otro lado del puente. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Por qué dicen desde Cataluña que hay una crisis en el Tribunal Constitucional?
Pues mira, coges las páginas de La Vanguardia y cuenta con todo el detalle lo que sucedió en el último pleno. Y ahí el presidente del Constitucional intervino para recriminar a los magistrados su falta de lealtad, dijo, y lamentar que haya trascendido deliberaciones que ponen en cuestión, afirmó, el prestigio de la institución. Se refería sobre todo al recurso presentado por 5 condenados por el cerco del Parlamento de Cataluña en el 2011. Según la misma información de La Vanguardia, el ponente de esta sentencia, Cándido Conde Pumpido, cree que se está maniobrando para evitar que llegue precisamente al alto tribunal la revisión de la sentencia del 1 de octubre.
Conde Pumpido, como recordábamos ayer, era fiscal general cuando se produjeron los hechos y tenía otro criterio diferente al que tiene ahora en la ponencia que ha presentado en el Constitucional. Y de ahí todo este lío que se ha filtrado y esa recriminación del presidente del Constitucional que cuenta La Vanguardia esta mañana. El Consejo de Europa investiga a España.
Sí, por la situación de los políticos en prisión. El tema es el más destacado en la portada del Punaway, que se llama Presos Políticos. El Comité de Derechos Humanos aprobó el martes pasado un documento en el que se expresa la preocupación por la libertad de expresión en Turquía y en España. En fin, lo comparan. Y acordó mandar una misión que se desplazará, afirma esta información, a Madrid y a Barcelona.
Los Mossos blindarán las infraestructuras clave.
Pues sí, en el momento mismo en que salga la sentencia del Supremo. Lo cuenta Lara en su portada. El movimiento Tsunami Democrático, por su parte, ha lanzado una campaña pidiendo a sus seguidores que estén preparados para recibir instrucciones de movilización inmediata, que deje lo que tengan entre manos cuando se conozca el fallo del tribunal.
Orden de retirar los símbolos independentistas.
La Junta Electoral exige Torra ahora que desaparezcan de los edificios oficiales todos los símbolos independentistas. El plazo expira el viernes a las 3 de la tarde.
Van a tener que ampliar el tamaño de las mesas para las papeletas en las próximas elecciones generales en Cataluña, Rafa.
Sí, sí, porque hay más candidaturas. Errejón por Barcelona, en fin, más país por Barcelona. Está ultimando candidaturas, según han contado fuentes de Más País al periódico. Los comunes han reaccionado y defienden que ellos representan todas las sensibilidades de ese espacio. Así que, más que verlo como una agresión, están convencidos de que no va a tener ningún futuro.
¿Una alternativa a Ciudadanos?
Pues sí, Crónica Global cuenta que los críticos con Albert Rivera han montado un nuevo partido en Cataluña, se llaman constitucionalistas, han empezado a pactar con otros descontentos y ya se están en conversaciones para impulsar constitucionalistas en Canarias, en Murcia y en Castellón. Por cierto, Nación Digital cuenta otra crisis interna, la enésima, que ha obligado a una gestora a tomar la dirección de la agrupación local más numerosa que tiene Ciudadanos en la ciudad de Barcelona.
Solo falta que un día amanezcas tú fundando un partido político, Rafa, nada más.
No tengo esa tentación, no te creas, ni la más mínima.
Ni en patinete.
No, en patinete. Cuidado con los patinetes.
Cuidado con los patinetes, ¿eh?
Ya sabes, a partir de ahora no. Pero el ayuntamiento lo pone sobre la mesa, matrícula y seguro. Es lo que quiere impulsar el ayuntamiento de Barcelona, por cierto. Y además, mientras tanto, asedio. El ARA destaca que se han triplicado las multas a los patinetes eléctricos en tan solo 6 meses en la ciudad de Barcelona.
Todo lo que cuentes de patinetes en Barcelona lo podemos aplicar a Madrid la mañana que quieras, querido Rafa.
Por eso.
Ahí no hay hecho diferencial.
Claro que no.
Que tengas un buen día en Barcelona. Adiós, Rafa.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es noche de Europa League en Onda Madrid. El Getafe afronta este jueves la segunda jornada de la competición europea. A las 9 de la noche va a jugar en Rusia frente al Krasnodar. Recordamos que ganó en la primera jornada disputada en el Coliseo Alfonso Pérez. José Bordalás, el técnico azulón, afronta con ilusión este segundo partido de la competición de Europa League.
Está claro que tienen mucho más experiencia el equipo ruso. Nosotros hace ya muchos años que el Getafe no juega en Europa, pero sí tenemos muchísima ilusión. Sabemos que es un equipo muy fuerte, de un nivel altísimo, pero nuestro equipo afronta este partido.
Habrá rotaciones en el esquema de los azulones. Bordalás dejó en Madrid a tres pesos pesados como son Jaime Mata, Jorge Molina y Arambarri. Además, ayer se confirmó una nueva lesión para Markel Vergara, que fue operado del menisco y se va a perder varios meses de competición. Será el momento de rotaciones también en la portería y veremos al portero argentino Chichizola.
Pienso que en la parte defensiva hoy en día el fútbol actual es muy importante. Los equipos que menos reciben son los que más arriba están en la clasificación. Seguramente que será un partido complicado. Trataremos de neutralizar el buen ataque que tiene Krasnodar y como ellos tratarán de neutralizar el nuestro. La intención del equipo es hacer un buen partido de atrás para adelante.
A las 9 menos 20 lo contaremos en la sintonía deportiva de Onda Madrid. En la Liga de Campeones, ayer victoria del Barcelona 2-1 ante el Inter de Milán. Tocó remontada porque los italianos se pusieron 0-1 y en la segunda parte el doblete de Luis Suárez dio la primera victoria al Barcelona en esta Liga de Campeones. Después del partido, el capitán Leo Messi tomó la palabra y se puso del lado de su compañero Piqué al afirmar que la pretemporada con tantos viajes y la falta de entrenamientos no ha ayudado al arranque del equipo en el inicio de temporada.
En toda Europa creo que a todo el equipo grande le está costando arrancar y es un poco por la pretemporada también, porque estamos pesados y no es una crítica, no busco crítica ni mucho menos, es una realidad. Por ahí cuando se viaja no se entrena bien, después llegamos, hicimos otro viaje y por ahí no tenemos una base buena de entrenamiento. Es entendible también que el club tenga que hacer estos partidos porque es así, el club grande lo hacen todo y nosotros a poquito nos vamos a ir adaptando a la competición y agarrando ritmo.
El Valencia cayó en casa en Mestalla 0-3 ante el Ajax y trepidante partido entre el Liverpool y el Salzburgo. El Liverpool se puso ganando 3-0 con ventaja. El conjunto austriaco llegó a empatar a 3 y finalmente Salah marcaba el 4-3 para conseguir la victoria para el conjunto del Liverpool. La jornada de Champions ha dejado además estragos en el Real Madrid. Más allá del mal partido y el resultado del empate ante el Brujas, Nacho, el jugador defensa del Real Madrid, sufre una lesión del ligamento colateral interno que le va a mantener entre 2 y 3 meses alejado de los terrenos de juego. Y en baloncesto hoy también día importante porque arranca la Euroliga. El Real Madrid va a jugar su primer partido a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes. Recibe al Fenerbahce con la duda de Felipe Reyes y las bajas de Carroll y Tompkins. El ala pívot volvió fuera de forma estas vacaciones y está siguiendo un plan personal de entrenamiento. De momento no ha sido inscrito en la competición europea. Pablo Laso habla de la competitividad que va a tener en Europa con el resto de equipos.
Yo valoro por encima de todos a mi equipo. Es que es lo único que puedo hacer, defender a mi equipo porque considero que tenemos una base de jugadores que lleva ya tiempo trabajando juntos. Hemos ido siempre incorporando gente, rejuveneciendo el equipo, gente que cuando se habla de rejuvenecer cumple años, pero son siempre productivos para el equipo. Y en ese sentido yo me siento muy orgulloso del grupo que tengo y además, bueno, y del club, del esfuerzo que hace por mantener ese nivel de competitividad, de plantilla y que podamos seguir siendo competitivos en todas las competiciones que juego.
También contaremos ese partido desde las 9 menos 20 entre el Real Madrid y el Fenerbahce, la primera jornada de la Euroliga en baloncesto. Y en el Mundial de Atletismo nos quedamos con las ganas de conseguir la primera medalla para la delegación española porque Orlando Ortega se quedó sin la posibilidad de disputarla en los 110 metros vallas ya que fue obstruido por un rival durante la carrera y gravemente afectado. Era tercero en el momento del incidente, pero su progreso se vio claramente impedido, lo que imposibilitó mantener la posición de medalla, al menos la medalla de plata. La federación puso una reclamación, pero a las 3 de esta madrugada en Qatar, el jurado de apelación de la IAAF ha descartado una posible repetición de esta final de los 110 metros vallas, así que Ortega termina siendo quinto. Así se expresaba el atleta español en los micrófonos de Televisión Española.
Me parece un robo, una estafa, me parece una cosa. La IAAF tiene que hacer algo urgente con este evento porque no es primera vez. No es primera vez. Me lo imaginé, lo veía venir desde el principio, desde que me enteré que estaba al lado de él, intenté. Yo sé que ellos son más rápidos que yo en las primeras 3 vallas, lo sé. Pero yo sé que soy más fuerte que ellos en las últimas partes de la carrera. Y justo cuando voy a avanzar, que empiezo a empujar, que me veo metido en las medallas, viene, y es que es evidente, si miran la, Si miras la repetición, es evidente que se mete en mi calle y yo tengo que apartarlo con una mano para poder pasar. Es evidente. La IAF tiene que hacer algo con este evento. La IAF tiene que hacer algo con esto porque, o sea, me han robado una medalla. Yo estoy consciente que podía haber luchado por la medalla de oro hasta el final. Lo tenía y lo sabía. Pero así no se puede. ¿Qué van a hacer? No sé, pero así no se puede.
Decepción absoluta del atletismo español con esa incidencia. Más deportes en el partido de la una de Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en segunda. Desde Santo Domingo, Alcorcón, Albacete. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad en este jueves 3 de octubre. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo, vamos a recuperar los grados perdidos, pero los grados también se pierden, ayer. Hoy las máximas serán de 27 grados en algunos puntos de Madrid. Bajan las mínimas, desde primera de la mañana se lo venimos diciendo, hace frío. Por la mañana hace frío. Coja la chaqueta, el jersey, que luego sobra a mediodía. Sí, sí, sobra, pero ahora mismo no. Luego no se me quejen del catarro, que avisados están todos ustedes, que tienen que taparse por la mañana porque luego ya se quitan lo que les parezca oportuno en las horas centrales del día. Pero ahora mismo, fíjense ustedes, 9 en la sierra, 13 grados en Madrid, 14 en el sur, no está para salir en manga corta. Quedan ustedes avisados que luego el catarro tarda mucho más en irse que en llegar, llega muy rápido. Es noticia en esta mañana una dimisión en la Comunidad de Madrid, una información del diario ABC, que ha provocado la dimisión de la directora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad de Madrid, Concepción Canoira. Anoche, en su primera edición, ABC contaba el plagio de la tesis doctoral de este alto cargo de la Comunidad de Madrid, y ya en la segunda edición cuenta ABC la dimisión de este alto cargo, que ha sido aceptada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Concepción Canoira deja de ser directora general de Educación Concertada a raíz de la información publicada por ABC, que asegura que Canoira plagió, y además publica extractos amplios de la tesis, plagió, copió parte de su tesis doctoral, que leyó en 2012 ante el mismo departamento de la Universidad Camilo José Cela, donde solo unos días antes lo había hecho Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones. Ambos pertenecían al mismo departamento, Administración de Empresas y Finanzas, y dentro del mismo programa oficial de doctorado en Economía y Empresa. Según esta información de ABC, que ha provocado la dimisión del alto cargo, de este alto cargo, de Concepción Canoira, copió a otros autores sin citarlos en páginas enteras. No puso comillas en párrafos textuales y hasta copió y pegó textos de páginas web como la Wikipedia y El Rincón del Vago. Está El Rincón de Pensar, que es un sitio excelente, pero luego está El Rincón del Vago. Y del Rincón del Vago salen muchas cosas. El caso es que se ha producido la dimisión de este alto cargo ABC vuelve a contar una noticia del plagio de una tesis. Este alto cargo coincide en el tiempo con el plagio de la tesis del presidente del gobierno, que contó también ABC, pero que no dimitió Sánchez, como todos ustedes saben. Este alto cargo de la Comunidad de Madrid, esta directora general, sí dimite, y ABC ya saben que viene contando también los plagios en la obra científica y académica del presidente del Senado, el catedrático de la Autónoma, Manuel Cruz. Pero aquí sí se ha producido la dimisión fulminante de esta directora general de la Comunidad de Madrid. Se está pendiente de otra dimisión en Madrid, de la alcaldesa de Móstoles, del Partido Socialista, Noelia Pose, como todos ustedes saben, viene siendo sometida a examen público debido a sus nombramientos, a media docena de nombramientos entre amigos y familiares, caso de nepotismo, enchufismo, que ha provocado una crisis notable en el Partido Socialista en Madrid, hasta el punto de que ya los dirigentes del PSOE en Madrid piden públicamente la dimisión de Noelia Pose. Escuchen al miembro de la Ejecutiva del PSOE en Madrid, Carlos Morales.
Compañera, si yo estuviera en tu lugar, yo ya me habría ido. Que no pasa nada. Dejas el sitio a otro compañero, dejamos de estar en prensa. Móstoles no se merece esta situación. Los ciudadanos de Móstoles no se merecen esta situación.
No dimite de momento Noelia Pose, a pesar de este llamamiento interno del Partido Socialista y de sus socios de gobierno en el Ayuntamiento. Más Madrid le da de plazo hasta el martes para dimitir. El día 21 hay un pleno. Vamos a ver cómo sigue aguantando o no la presión, que ya es en todos los frentes. Ella siempre ha hablado de fuego amigo, incluso el secretario general del PSOE en Madrid admitió que esto viene de dentro y es una venganza interna del Partido Socialista, pero habitualmente es lo que suele pasar en los partidos políticos, que viene todo de dentro. Y en este caso veremos el aguante que tiene, que está aguantando mucho, la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose. Por lo demás, el presidente del gobierno en funciones, autor del manual de resistencia, por cierto, Pedro Sánchez, Noelia Pose fue uno de los apoyos de Sánchez en las primarias, ha avanzado esta noche pasada que el gobierno ahora sí va a cumplir con las comunidades autónomas, va a actualizar las entregas a cuenta y va a repartir los 7.000 millones que están pendientes, están embalsados, es recaudación del IVA y del IRPF que le corresponde a las comunidades autónomas, a Madrid, por ejemplo, 1.000 millones de los 7.000, y ya sí se puede. No se podía durante la negociación de la investidura y estaba bloqueado el dinero, pero ahora ya en campaña electoral sí se puede, que dijo aquel Sánchez en Valencia anoche.
Este gobierno en funciones va a cumplir con las comunidades autónomas y vamos a actualizar las entregas a cuenta antes del 10 de noviembre.
Antes de las elecciones sí se puede. Tiene que haber un informe del abogado del Estado y una votación en la Diputación Permanente del Congreso, pero no se podía porque legalmente no era posible durante la negociación de la investidura de Sánchez, pero ahora que vienen las elecciones ya se puede. Esa es la noticia de esta mañana respecto a ese detalle de 7.000 millones de euros. Y luego está lo que dice Sánchez en el Confidencial, en una entrevista esta mañana, respecto a esas negociaciones ocurridas durante las últimas semanas. Dice que ofreció, le dijo a Ciudadanos y al PP, a sus líderes, que qué querían a cambio de modificar su voto del no a la abstención, que por supuesto que nada es gratis y qué querían a cambio. Y ahí lo ha dejado, y ahí lo ha contado el presidente de funciones. Como ha contado también que no hay que ser, no hay que estar complaciente ni alarmarse por los datos económicos que estamos conociendo, los datos y los hechos. Pero dice Sánchez que no hay que entrar en el alarmismo. No niega que venga una crisis, pero está ahí, en el umbral de no, que no pasa nada. ¿Y qué está pasando? Pues que la bolsa siempre anticipa lo que nos viene. La bolsa ayer tuvo la peor jornada en 2 años, motivada por todas las informaciones que vienen de Estados Unidos y de la Unión Europea y del Reino Unido. Estados Unidos, que está poniendo impuestos, aranceles, está cobrando más por meter los productos europeos en su territorio, o va a cobrar más porque ya tiene la autorización de la Organización Mundial del Comercio. Luego vendrá la recíproca y será la Unión Europea la que le ponga aranceles a Estados Unidos, con lo cual volveremos al proteccionismo, y ya saben que del proteccionismo y del nacionalismo nunca sale nada nuevo, nada bueno, si nuevo tampoco, porque es lo de siempre. Y en este caso lo que ya sabemos es que a partir de mediados de octubre productos españoles como el jamón o el aceite tendrán que pagar más por entrar en Estados Unidos. Bueno, la bolsa ayer reflejó el miedo a la recesión económica en todo el mundo y lo que nos puede afectar a nosotros. Y luego en España tenemos los datos del paro. El mercado laboral se estanca, el peor septiembre de los últimos 6 años, según todos los datos disponibles hasta el momento. Se está cronificando el paro en los 3 millones de parados y y ahí se queda. Y esos son los números, son los hechos. Y al final ya veremos si se cumplen o no todos los pronósticos, pero las cifras y los números están anunciando esa nube negra en el horizonte. Y en mitad, por supuesto, a nosotros nos pilla todo esto, el Brexit, los aranceles, el paro que no acaba de remontar en una campaña electoral. Otra más, porque vamos a votar por cuarta vez en cuatro años. Más noticias a esta hora en Onda Madrid con Pablo López y Ángeles Martín. Acuerdo de los partidos para reducir la publicidad electoral.
Los principales partidos del Congreso, excepto el Partido Nacionalista Vasco, no colocarán banderolas en los lugares reservados como gratuitos por los ayuntamientos, ni contratarán publicidad exterior o espacios comerciales para carteles.
El gobierno incentivará el empleo tras la quiebra de Thomas Cook.
Ha dado el visto bueno a ampliar las bonificaciones del 50% en las cotizaciones de la Seguridad Social en los contratos fijos discontinuos entre octubre y diciembre, tras quebrar el tour operador.
El Ministerio de Sanidad retira 16 fármacos.
Contienen ranitidina, el principio activo para reducir la producción de ácido en el estómago por la detección de un posible carcinógeno. Los farmacéuticos aconsejan no dejar de tomarlo sin consultar al médico.
Se confirma el asesinato de Dana Leonte como crimen machista.
La mujer rumana de 31 años que desapareció en junio en Arenas, Málaga, fue asesinada en la localidad británica de Southampton, donde residía el asesino, vecino de Cornellá. Ha sido detenido por la policía británica.
Accidente de tráfico múltiple en Tarragona.
Tres personas han fallecido y otras tres han resultado heridas en un accidente entre dos turismos y un camión. Ha ocurrido en el término municipal de Aldover.
Almodóvar, Bayona y otros 120 cineastas solicitan su baja de la Sociedad General de Autores.
Y han solicitado su entrada en DAMA, la entidad de gestión especializada en contenidos audiovisuales. Desde el Ministerio de Cultura piden a la SGAE que respete la decisión de los socios y que evite el trato discriminatorio a los artistas, que la dejarán el próximo 1 de enero.
Plácido Domingo dimite como director de la Ópera de Los Ángeles.
El tenor se adelanta a la publicación del informe de la entidad sobre las acusaciones de acoso sexual. El adiós a Los Ángeles supone, al menos por el momento, su despedida. De Estados Unidos.
Protesta en Ecuador ante las medidas económicas.
El gobierno suspende las clases en todo el país ante el llamamiento de diferentes gremios a manifestarse. Protestan de esta forma por la subida de los precios de las gasolinas y otras medidas anunciadas en el marco del acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Seguimos avanzando en esta primera semana de octubre y también seguimos con esa estabilidad anticiclónica que parece que nos va a acompañar lo que nos queda también de semana, porque hoy vamos a tener una jornada de jueves con cielos poco nubosos. Sí, vamos a tener intervalos de nubes, nubes altas que van a ir cruzando nuestro cielo, pero que no nos van a dejar precipitaciones y van a alternar con ese sol que también es protagonista estos días. Lo que sí ha sucedido es que las temperaturas nocturnas, después del descenso que tuvimos ayer de los registros, pues han bajado también. Hemos pasado una noche un poco más fresca, más fría incluso, se puede decir, en zonas de la sierra que en anteriores madrugadas. Eso sí, hoy ya recuperamos las temperaturas que ayer se quedaron por debajo de los 25 grados. Hoy las van a volver a rebasar esa línea y llegaremos a máximas de hasta 27 o 28 en algunos puntos. Y esos registros más cálidos son los que nos van a acompañar con muy pocos cambios de cara a próximos días. De hecho, esta próxima noche esperamos también recuperar algún grado en las temperaturas nocturnas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Getafe afronta este jueves la segunda jornada en la Europa League. A partir de las 9 jugará en Rusia frente al Krasnodar. Habrá rotaciones en el esquema de los azulones. Bordalás dejó en Madrid a tres pesos pesados como Jaime Mata, Jorge Molina y Arambarri. En la Liga de Campeones, victoria del Barcelona 2-1 ante el Inter de Milán. Con remontada, el doblete de Luis Suárez en la segunda parte hizo sumar al Barça su primera victoria en Champions. El Valencia cayó en Mestalla, derrotado 0-3 ante el Ajax de Ámsterdam. Y en baloncesto arranca la Euro Liga. Lo hace con un partidazo. El Real Madrid recibe hoy al Fenerbahce a las 9 en el Palacio de los Deportes. Podrán seguir la Europa League y la Euroliga desde las 9 menos 20 en Onda Madrid. Y en el Mundial de Atletismo, Orlando Ortega se queda sin medalla en los 110 metros vallas y finalmente será quinto. La Federación Internacional de Atletismo ha desestimado la repetición de la carrera en la que el atleta español se vio desestabilizado por un rival cuando pugnaba por la medalla de plata.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento seguimos pendientes de la 5, donde un accidente a la altura de Móstoles genera 4 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. En más complicaciones de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en San Fernando de Henares y Canillejas. La A3 en Santa Eugenia. La 4 a la altura de Pinto. La A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe. La A5 en Campamento y la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. También en la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 está bastante congestionada a esta hora de la mañana, concretamente en la zona de Mercamadrid por un accidente ya resuelto en dirección a la A4 y también entre Hortaleza y recintos feriales y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, dirección A1, desde Vallecas a Coslada hacia la A2 en el barrio de la Fortuna, dirección A6 y en Pozuelo y Valdemarín en ambos sentidos. En la M50, dificultades en Paracuellos hacia la 1, Rivas, dirección A2, en la zona de Leganés y Alcorcón, al igual que en Majadahonda en sentido A5 y en Villaviciosa Odón y Bodía del Monte hacia la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Una hora punta generalizada hace rato y sobre todo pues han de tener en cuenta zonas que están más alteradas por obras o por incidentes. Es el caso de la Plaza de la República Argentina. Es muy recomendable que la eviten en los dos sentidos, pero muy especialmente los conductores procedentes de Francisco Silvela. No es recomendable tomar la calle de Joaquín Costa y sus inmediaciones. Un carril cortado hasta hace escasos minutos, nada más pasar la plaza, ha provocado este problema. También destacamos el nudo sur de la M30 por la avería de un vehículo a la altura de Méndez Álvaro en sentido Ventas. La glorieta de Pirámides últimamente sufre importante saturación de tráfico con motivo de los estrechamientos de las obras del Vicente Calderón, concretamente el paseo de los melancólicos, que forzosamente hay que tomarlo para incorporarse a la M30 en sentido A5. Por lo tanto, ese recorrido, si pueden evitarlo y pueden acceder a la M30 desde más hacia el sur, mucho mejor. La avenida del Planetario, recuerden, sigue cortado ese túnel, por lo tanto hay distribución de los dos sentidos con un solo carril. Y en cuanto a intensidad circulatoria, tenemos que destacar muy alta en la avenida del Mediterráneo, una mañana más en el Paseo de las Delicias, y buena parte de estos conductores llegan a la Glorieta Atocha. No es recomendable tomar el Paseo del Prado, ya se encuentra mal, siguen los trabajos en el lateral del Paseo de Recoletos. También afecta a la bajada por la calle de Alcalá desde la Plaza de la Independencia. Con todo, no olviden la M30, porque aunque está en hora punta, siempre les compensará.
No hay novedad a esta hora en la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y casi 16 minutos. Vamos ya con la última hora, la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y vamos, si te parece, con la crónica política. Nos habla hoy de una tesis doctoral, la de la directora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad, ya exdirectora general, Concepción Canoira, que ha renunciado al cargo después de que ABC haya publicado que plagió partes de esa tesis en 2012 que leyó en la Universidad Camilo José Cela, la misma donde lo hizo, pero solo unos días antes, el presidente Pedro Sánchez. Canoira bebió de multitud de fuentes, entre ellas Wikipedia y El Rincón del Vago. La presidenta de Madrid ya ha recibido y aceptado su renuncia. Además, nos vamos a ir hoy al primer pleno ordinario de la Asamblea. Va a acabar con una significativa tradición, la declaración institucional de condena por los últimos casos de violencia de género. Esa declaración precisa unanimidad y Vox la ha roto. Los de Abascal quieren un texto alternativo que incluya a hombres y niños víctimas de violencia en general. Sin embargo, sí van a asistir al minuto de silencio en el hemiciclo. Y ahora nos vamos hasta Vallecas. Sus vecinos se van a manifestar hoy contra la degradación del barrio. Protestan esta tarde a las 8 por el narcotráfico, la explotación sexual y el auge de las bandas latinas. Nos vamos en directo a Vallecas. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días desde el Boulevard de Peña Gorbea, antiguo lugar de encuentro vecinal y zona hoy que muchos tratan de evitar. Se hizo semipeatonal, pero esto, dicen los residentes, solo ha servido para que se consuma alcohol y para que se reúna gente problemática. En el casco viejo, se lamentan los vallecanos, ha desaparecido además el comercio tradicional. En su lugar han proliferado las casas de apuestas, los locutorios, las discotecas latinas y las peluquerías. Negocios tapadera, en muchos casos, aseguran para trapichear con drogas. Están preocupados por la prostitución y por la llegada de bandas latinas que, como el pasado lunes, protagonizan peleas a cualquier hora del día. Lo escuchamos.
Lo que nos preocupa es que esto llegue a más y que, bueno, las bandas quieran tomar el barrio, pero creo que los vecinos ya hemos demostrado que no lo hemos permitido con la droga y no lo vamos a permitir ahora tampoco. Entonces, en Vallecas, gente con problema no es bienvenida.
Asustados, porque hemos estado aquí asustados, no hemos podido salir porque mi hija no puede ni salir ni nada. Ahora me dice, papá, vamos de aquí. Y otra cosa, no es la primera vez que ha pasado eso, porque esto de ahí llevan unos 20 días peleas. La banda coge a dos o tres, la otra coge a dos o tres de aquí y están así.
Descarado. Prostitución, juego, apuestas, descarado. Todo existe en la calle, incluido, bueno, el boulevard es su centro habitual.
La presencia policial es necesaria, pero no es lo único que exigen. Cámaras de seguridad, intermediadores sociales, controles estrictos en los negocios son algunas de las cosas que van a pedir hoy a partir de las 8 recorriendo estas mismas calles.
Gracias, Gloria. Por cierto, que sobre la reyerta de Vallecas, Rocío Monasterio, la portavoz de Vox, ha publicado un tuit en el que solicita soluciones contundentes, ha dicho, para garantizar la seguridad, como la expulsión de quienes rompen la convivencia en nuestras calles. Añade Monasterio que algunos de nuestros barrios cada vez se parecen más a los guetos de países europeos. Y la crónica de sucesos comienza hoy en tribunales. En la Audiencia Nacional se inicia hoy el juicio contra Pedro Luis Gallego, más conocido como el violador del ascensor, para quien la Fiscalía pide 96 años de cárcel por dos delitos de violación consumados y dos intentos frustrados cometidos en 2017 en los alrededores del Hospital La Paz. Gallego había salido en libertad en 2013 por la aplicación de la doctrina Parodi. Y te cuento ya por último, Juan Pablo, un atropello ocurrido anoche en la calle de Concha Espina con Rodríguez Marín, en el que una mujer de 55 años ha sufrido graves traumatismos. Samur ha podido revertir la parada cardiorrespiratoria que sufría durante el traslado a La Paz y la Policía Municipal es quien está investigando ahora este atropello.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de Madrid a esta hora con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, compañero? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Querías hablar hoy del primer pleno de la Asamblea o del rincón de pensar, del rincón del vago y estas cosas, María? Y es que yo pensaba que existía el rincón de pensar, pero ahora está el rincón del vago.
También está el rincón de pensar, están los dos rincones. Bueno, y hay muchos más rincones, si los ponemos a buscar.
Se vuelve al rincón.
Pero de eso es mejor hablamos a otras horas.
Sí.
No así ya de buena mañana.
Correcto.
Hoy, como decías, es el primer pleno desde aquel pleno de investidura en el que también coincidimos en la Asamblea en agosto, allá por agosto.
La semana del puente de agosto, que es la mejor semana del año.
Una fecha estupenda para poner un pleno de investidura.
Sí, para venirse a Madrid.
Eso es. Pues hoy es el primer pleno, vamos a ver muchas cosas, porque en este mes y medio, que es muy poco tiempo, han pasado tantas cosas que tenemos que ver un poco cómo han cambiado los ritmos entre unos y otros. Por un lado está Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, con esa interacción con sus socios de gobierno, con los que parece que no se entiende tan bien como debería, Ciudadanos, Ignacio Aguado, han tenido varios desencuentros en este mes y medio y vamos a ver hoy por dónde van los tiros. Vox tampoco parece que vaya a darle, a tocarle las palmas a la presidenta, todo lo que ella quisiera, está el tema de la Comisión de Investigación de Valmadrid encima de la mesa, y de hecho hoy también se va a hablar de la función de Valmadrid durante este pleno, igual que se va a hablar de violencia machista, como decíais. Incluso van a intentar que haya una declaración institucional que condene los asesinatos machistas de todas las mujeres de esta legislatura, fallecidas en esta legislatura, pero como sabéis, Vox insiste en incluir a todas las víctimas, niños y hombres. Entonces, como se necesita unanimidad, vamos a ver si se consigue o no esta declaración. Y vamos a ver si va Errejón. Errejón no sabemos a esta hora si va a ir al pleno o no. De hecho, ayer hubo un cambio en el registro de una pregunta que va a hacer su grupo y finalmente la va a hacer Pablo Perpiña. Entonces, no sabemos si va a acudir o no.
Bueno, y en el ambiente político de la Asamblea, por supuesto, estará la noticia de la dimisión que cuenta hoy ABC, de la directora general de Educación Concertada por el plagio de su tesis, y la posible dimisión de la alcaldesa de Móstoles por el asunto del enchufismo y los nombramientos en su ayuntamiento. Que no falta de nada esta tarde, incluso no falta saber si Rita Maestre va a ir o no va a ir al Congreso. También habrá que preguntar por eso en los pasillos a los demás Madrid, Ferran.
Parece que no va a ir, ¿no? Parece que finalmente Errejón se ha decidido por Marta Higueras, que es la coportavoza de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital. Se produce con este anuncio de que Marta Higueras va a ser la número 2 y también de que Inés Abanés va a ocupar el número 3 de la lista de Errejón en Más País. Se produce un desmantelamiento del grupo municipal, ¿no? Recordemos que se fue Manuela Carmena ni 48 horas después de perder la alcaldía. Ese era su compromiso con los votantes. Pues ahora se van a ir también Marta Higueras y Inés Abanés.
¿Das por hecho que sacan 3 escaños, por lo que digo?
Bueno, y van a mantener de momento el del ayuntamiento, por si acaso.
Claro, ya te digo, no vaya a ser que...
Por si acaso, como Errejón.
Te manden al rincón de pensar.
Como Errejón va a hacer lo mismo, que ha dejado el cargo de portavoz del grupo parlamentario, pero va a mantener el escaño y va a continuar cobrando hasta que pase a hacerlo de la carrera de San Jerónimo. Decíamos, se desmantela el grupo municipal del ayuntamiento. De alguna manera se soluciona uno de los problemas que tenía el grupo, que era el enfrentamiento abierto entre Marta Higueras y Rita Maestre. También lo que consigue Errejón con el nombramiento de Higueras es que se visualice que tiene el respaldo de Manuela Carmena, porque recordemos que Marta Higueras pues es la número 2 de la exalcaldesa, persona muy próxima a Manuela Carmena, por tanto también se consigue visualizar esta idea de que la candidatura de Más País tiene el respaldo de Carmena, aunque no ha querido ir en las listas. Y después se produce otra situación complicada, porque en realidad era Rita Maestre la que quería ir en la lista al Congreso de los Diputados, y finalmente Errejón la ha vetado y ha elegido a Marta Higueras. Por tanto, hay muchos elementos en esos primeros pasos que está dando el nuevo partido de Errejón.
A ver, que no se nos vaya el tiempo, María. ¿Se buscan ascensores o se necesitan ascensores?
Sí, los vecinos de Puerta del Ángel se sienten agraviados porque de los 42.000 vecinos que hay en el barrio, el 17% tiene más de 77 años. Os podéis imaginar que los mayores de 77 años, lo de subir y bajar escaleras con dificultad, mejor con ascensor.
Sí.
Bueno, pues en las dos estaciones de metro que hay en el barrio, que son Puerta del Ángel y Alto de Extremadura, no hay ascensores. Y de hecho uno está al lado de un centro de especialidades. Entonces han reunido casi 5.000 firmas pidiendo que por favor les metan en el plan de accesibilidad 2020-2024, porque en el que está vigente no están incluidos. Y además se comparan agraviados con otras estaciones como Tribunal o Bilbao. Bilbao tiene 5 ascensores y Tribunal 7, y piden que por lo menos les pongan un ascensor en cada estación. Así que vamos a ver si lo consiguen.
Vamos a ver. Y lo que también hay que reformar son los hospitales de Madrid, Ferran, y ya están en ello, ¿no?
Sí, bueno, el lifting ha empezado por el 12 de octubre.
¿No?
Los proyectos que vayan estos días a urgencias verán que en realidad se han trasladado las urgencias a unos módulos prefabricados que se han situado enfrente, en la zona en la que está el parking de donde habitualmente se deja el coche cuando vas a urgencias. Pues bueno, ahí los van a atender durante prácticamente un año, que es el tiempo en el que se va a tardar en remodelar las urgencias del centro hospitalario, que data del 73, por tanto ya ha llovido y realmente necesitaba, no sé si un lifting o algo más, ¿no? Se van a invertir casi 4 millones de euros en mejorar las urgencias del 12 de octubre, y esa reforma que se ha iniciado, que fue el lunes cuando empezaron las obras, forma parte de un plan más global que ya anunció en su día el gobierno de Cristina Cifuentes, y que tiene un presupuesto de 1.000 millones de euros, se va a ejecutar a lo largo de 10 años y evidentemente pues va a ser una reforma muy importante para los hospitales madrileños, ¿no? Son 7 hospitales y, como decíamos, 1.000 millones, que es mucho dinero. El siguiente paso es muy importante porque recordemos que la gran reforma de este plan es la del Hospital de La Paz, que sí. Había quedado, el concurso de redacción del proyecto había quedado desierto. Pues bien, se va a adjudicar finalmente a finales de este mes de octubre el proyecto de reforma de La Paz, y que va a suponer, entre otras cosas, la demolición prácticamente total de las instalaciones que ahora existen, excepto aquella torre redonda que es tan característica de La Paz, ¿no? Pues finalmente se va a adjudicar este mes de octubre ese concurso que quedó desierto antes del verano y se va a poder poner en marcha este ambiciosísimo plan de reforma de la Paz. De momento, en cualquier caso, el lunes empezaron las obras en urgencias del 12 de octubre, que sus usuarios también lo van a agradecer.
Bueno, pues ahí lo dejamos, que no está mal. Esta jornada que se presenta muy interesante. María Cano, que tengas un buen día en Madrid Diario, que te vaya bien.
En mi rincón, igualmente, buen día.
Tú al tuyo. Ramboy, a Diario El Mundo.
Todos pendientes, sobre todo, de Rejón. ¿Irá o no irá?
Y felicidades por los 30 años del mundo, compañero. Ya aprovecho.
Muchas gracias. Es el día 23 de octubre, pero bueno, ya lo estamos celebrando.
Por eso. Adiós. Que nos vamos al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, que está aquí a la vuelta de la esquina.